Hola.
Buenas.
¿Cómo va? Otro capítulo más.
Otra charla más.
Hoy la visita es una persona interesantísima que los va a sorprender. Vive por y para la justicia y lleva como bandera una frase que dice:
insistir, persistir, resistir, nunca desistir.
Claudio Umpierres.
Doctora Claudio Umpierres.
Es un verdadero placer tenerte acá. En Igual Nadie Te Preguntó, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación y el placer es mío.
Doctora, ¿está bien?
Doctora, está bien. Doctora en leyes.
Claro. Quiero contar un poco sobre vos para después empezar a charlar, ¿te parece bien?
Dale, perfecto.
Vamos a ver si no me equivoco.
Dale, voy a estar atenta.
Claudia Inés Umpierres Rodríguez es jueza uruguaya FIFA y además doctora en leyes. Tiene 37 años, es internacional como jueza desde 2010. En 2015 fue incluida en el top 10 anual de los mejores árbitros del fútbol para la IFFHS y de 2016 arbitra en primera división del fútbol uruguayo, siendo la primera mujer en la historia del fútbol uruguayo que consiguió llegar a la máxima categoría y arbitrar en ella. Es de Pandazúcar, viene de familia futbolera y siguiendo los pasos de una tía suya, cuando vino a estudiar leyes a Montevideo, aprovechó y también hizo el curso de árbitro. Además,
como si todo esto fuera poco,
está en pareja con un referí hace varios años,
como para que la locura sea completa,
y con él tienen una hija.
Cortita y al pie.
¿Cómo estuve?
Perfecto. Todo estuvo correcto.
Todo en regla. No quedé en offside haciendo los chistes
nada.
Fáciles.
Y aparte dijiste, muy bien, está en pareja porque no estoy casada y a veces Gabriel escucha y dice que estamos casados y me dice, no mientas. Yo no miento, pero tampoco estar explicando, bueno, sí, ya está, es lo mismo.
No es tan importante, es lo mismo.
Es una firma nada más.
La carrera de futbolista, ya todos sabemos más o menos cómo es, por lo general arrancan en el Babi, pasan a AUFI, inferiores de ahí a primera, para después pasar de un club a otro. Los técnicos tienen otros mecanismos, pero se reciben, empiezan donde pueden y después cambian de club. Pero de verdad no tengo mucha idea, por no decir ni la menor idea, cómo es la carrera de un árbitro.
Bueno, en el caso nuestro haces el curso en la Tribuna Ámsterdam, está el Colegio de Árbitros. Cuando se llama inscripción, vas al colegio de árbitros, te inscribís ahí y se hace el curso ahí de 2 años. En el caso nuestro, cuando se hacía el curso, era gratuito. Ahora creo que pagan, no sé ni cuánto, pero te cobran. Pero en el caso de mi generación, digamos, era gratis. Te anotabas.
O sea que no había muchos que quisieran ser jueces.
Se ve que no había muchos, que se ve que últimamente ha subido también cómo ha mejorado el tema de los viáticos y de repente también el tema de llegar a internacional y los viáticos internacionales despierta otro interés que antes de repente no despertaba porque no era tan redituable tampoco económicamente. Y eso ha hecho que se inscriba más gente en los cursos y bueno, y ahora les cobran. Y cuando te recibís, en el caso de nosotros, empezábamos en cuarta categoría. Tenemos 4 categorías. Cuarta, tercera, segunda y primera.
¿Pero no hacen referencia a cuarta división,
no,
tercera división?
La cuarta categoría de los árbitros dirigís las categorías más chicas. Sub-14, sub-15 y sub-16, que cuando yo me recibí no existía todavía como categoría fija. Era una experimental. Después, cuando estás en tercera, ahí haces sub-19, que serían las cuartas, y a veces te mandan en tercera, vos hasta cuarta y tercera haces las 2 funciones. Dirigís de árbitro y vas de asistente. Entonces también íbamos a veces de asistente a las terceras, y estando en segunda dirigís primera C, pero ahí ya sos árbitro o asistente. Te tenés que decidir. Te tenés que elegir. O sea, si sos bueno en las dos, tenés la opción de decidir. Y si los que están en el colegio te ven un perfil de asistente, de repente te llaman y te dicen, mira, creo que tendrías que agarrar como asistente, creemos, te vemos proyección, y bueno, de ahí te ofrecen. Pero también, si vos no querés, no tenés por qué, podés seguir en carrera intentando llegar como árbitro. Generalmente, cuando te sugieren, todo el mundo agarra y dice, bueno, me sugieren de asistente, sigo, porque se supone que te ven mejor de asistente que de árbitro. Y bueno, después en segunda haces primera C, haces también cuarta, a veces también haces las terceras, y a veces los asistentes hacen primera B, alguna vez lo suben cuando faltan árbitros, y los árbitros de segunda vez se hacen de cuarto árbitro.
Segunda
primera
C,
B.
Estamos hablando de la vieja C, y primera B, la segunda división.
Exacto. Primera B para nosotros es lo que sería la segunda división profesional, y primera A es la profesional. Que esas dos categorías las dirigen los árbitros de primera y los internacionales.
Igual, hay una parte acá que te va a gustar porque es de lucha. Dentro de ese proceso, para vos llegar de cuarta a primera, ¿fue un poquito más largo que para el resto?
Y sí, casi más del doble que lo que normalmente le cuesta a un hombre. Un hombre llega en 6 años. Algunos han hecho 1 año en cada categoría y están en primera. Hay algunos árbitros internacionales que hicieron esa carrera de 1 año, 1 año, 1 año. En mi caso me llevó bastante más.
¿Cuánto?
4 años en cuarta, después tuve un año en tercera y subí a segunda y ahí me ilusioné porque dije, está, un solo año, ando volando. Y después tuve 6 años en segunda para poder recién ahí llegar a lo que era, lo que es ahora primera división. O sea que me llevó bastante. En segunda generalmente un árbitro está 2 años, 3 años. El que tiene perfil de ascender, de repente máximo 3 años. Y a mí me llevó 6 poder llegar a primera.
¿Y por qué no te daban el último paso?
Y siempre quedaba ahí. Me decían, bueno, cuando subí a segunda, yo estaba en tercera y quedé primera en el ranking que se genera a fin de año. Y fue como que no les quedó otra. No podía subir. Pero después quedaba o segunda, o tercera, o cuarta. Y me decían que no se habían generado los cupos. Alguna vez al principio dije, guau, qué mala suerte. Ya después, en un momento, me empezó a sonar raro el hecho de que me dijeran, quedaste tercera y 2 cupos, quedaste cuarta y 3 cupos. Y bueno, en algún momento algún miembro técnico me reconoció que en realidad el tema de ser mujer, que el fútbol no estaba preparado para que una mujer se encargue de un partido en primera división. Y bueno, esos prejuicios que obviamente las personas que estaban en ese momento eran de otra época. Y bueno, y les costaba aceptar que realmente una de nosotras podía, si técnicamente y físicamente tenía las condiciones, podía realmente desarrollar esa función. Y bueno, era eso lo que en algún momento hizo que mi ascenso se demorara más de lo normal.
Y ahí te agarraste fuerte a tu frase insignia.
Sí, creo que esa ya es algo, como dice mi madre, es algo de mi vida ya. Porque yo nací con un problema de cadera y mis padres hicieron un tratamiento y les habían dicho que quizás no podía caminar. Y mi madre siempre, cuando yo, la primera vez que dije esa frase, mi madre dijo, te queda perfecta porque... es así, o sea, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Es como a lo largo de mi vida y de mi carrera, en el arbitraje y en la facultad también, he tenido etapas que decís, bueno, tiro la toalla acá porque ya no puedo hacer más nada, ¿no? Hay cosas que no dependen de uno. Y en el arbitraje te pasa eso. Es como los futbolistas, capaz que tienes las mejores condiciones y no tenés el mejor representante o te lesionaste. Y bueno, yo en algún momento sentí que no me dejaban llegar a primera división y eso era bastante frustrante. Sentir que vos hacías todo, salvé la prueba física de hombres, era como bueno y ahora...
¿Te hicieron dar la prueba física de hombres como para ponerte a la altura?
Claro, en 2012 yo fui a mi primer mundial a Azerbaiyán, que fue un mundial juvenil y dirigí una semifinal. Era la primera vez que yo iba a un torneo FIFA. Y cuando volví realmente, volví entusiasmada. Estuve 40 días allá entrenando 3 horas, 4 horas por día. Era la primera vez que realmente yo había vivido el arbitraje como una profesional. Entonces cuando volví, volví en mi mejor estado físico. Acá me venía yendo bien todos los años. Entonces ese año pregunté qué tenía que hacer para realmente poder tener la oportunidad de subir a primera división en el año 2013. Y bueno, me dijeron que la verdad que técnicamente no tenían nada para observarme, pero que físicamente yo tenía que demostrar que tenía la misma aptitud física que los varones.
Pero era como decirte, encontrar un pelito ahí.
Exacto, era como, bueno, lamentablemente vos no pasas la prueba de hombres, entonces si no pasas la prueba de hombres no te podemos tener en cuenta, porque nosotros necesitamos que seas tan rápida como los varones y que puedas resistir un partido como los varones. Y bueno, entonces le dije que bueno, si ese era el requisito de... Yo pedí una reunión en el colegio de árbitros y les pregunté, bueno, ese es el requisito. Yo paso la prueba física y estoy adentro. Sí, o sea, hoy lo que te falta es eso. Bueno, entonces, no sé, fíjenme la prueba física y yo voy y la doy. Y me dijeron, bueno, te avisamos. Me fui a casa, le dije a Gabriel, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, no sé, al rato me llaman y me dicen que al otro día tenía que ir a dar la prueba física.
Como para agarrarte mal parada, con un asado arriba o algo.
Claro, y yo no me achiqué y le dije, ¿a qué hora tengo que ir? Pero cuando corté, me temblaban las piernitas, porque claro, decís, bueno, por lo menos dame, no sé, 3 semanas de preparación claro. para entrenar más intenso, sobre todo la velocidad, que es lo que a mí más me cuesta. Pero también era, bueno, vos pediste la oportunidad, perdida por perdida, era ir, voy y pruebo. Y Gabriel me decía, estás loca, porque nunca diste esta prueba, no sabes si vas a aguantar, más la presión de saber que te estás jugando poder llegar a la primera división.
Y perderla podía ser una excusa perfecta para que te tiraran
exacto.
al fondo.
Y quizás que anímicamente también podía pegarme y después decir, bueno, si la pierdo, ya lo intenté y no pude. Entonces, pero bueno, perdida por perdida, yo lo único que pedí fue que me dejaran correr con Gabriel. Porque él tenía el ritmo en las pasadas y bueno, la velocidad, yo no sabía si iba a pasar o no. Son 6 piques de 40 metros.
Vos querías usar a tu pareja de referencia.
Ahí va. Entonces decir, bueno, que él pudiera correr conmigo por fuera de la fotocélula, salir juntos y como él es mucho más rápido, yo lo usaba de liebre. Y después en la resistencia, sabía que aunque me muera no iba a salir. porque la resistencia, mi fuerte es la resistencia. Entonces sabía que en la otra me podía morir, pero arrastrándome iba a terminar. Y bueno, me dijeron que sí, que no había problema, y fuimos, fueron algunos miembros del colegio a dar la prueba también, y después que pasé la velocidad sabía que no iba a salir de ahí.
O sea, ¿lograste cumplir con la velocidad?
Pasé la velocidad, que era lo que más me costaba en ese momento, y después en las pasadas estaba que me moría, pero antes de la prueba le dije a Gabriel, aunque me muera no me dejes salir. Cuando te diga que no puedo más, decime, empujame, dale, una más, tírame del pelo, no sé lo que sea. Y terminé muerta. En un momento Gabriel me decía, dale. Y era como por inercia, ¿viste? Cuando vas corriendo ya no podía más. Y bueno, y terminé feliz. Y yo ya me consideraba que al otro año estaba en primera. Y bueno, cuando salíamos de la pista, llamé al miembro técnico que estaba en ese momento, que me había dicho que era el requisito que me faltaba. Y me atendió el teléfono y, hola, habla Claudia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, salvé la prueba. Y me dice, ¿en serio? Y ahí yo dije, ta.
Da madre, ¿quién?
Sí, cuando corté ya sentí esa sensación de me cagaron. ¿Viste? Cuando decís, no, en realidad me tiraron la pelota a mí porque pensaron que iba a fracasar. Y cuando salvé fue como ahora la pelota la tienen ellos, a ver qué pasa. Y la verdad no me gustó nada, eso fue, yo qué sé, no, le ponen los primeros días de diciembre y bueno, como el 20 de diciembre se saben los ascensos. Y bueno, y cuando se confirmaron los ascensos, subieron 3 personas nada más. Y yo no estaba en los nombres.
Justo ya quedó cuarta.
Cuarta, ese año quedé cuarta. Y bueno, eso ahí fue duro, la verdad. Esa fue una de las épocas que tenía bronca, peleé, fui al colegio, lloré, pataleé, porque realmente sentí que me habían mentido, que no habían sido honestos conmigo. Porque si realmente ellos, si vos le decís a alguien, mirá, tenés todo y te falta esto, si no, no me digas nada. Decime, mirá, da la prueba y vamos a ver después los puntajes, cómo se dan y si tenés que en el ranking quedás. Claro. Entonces el planteamiento era diferente.
Pero te dijeron que lo único que faltaba era la prueba.
Claro, a mí me dijeron, lo que te falta es eso, si salvás estás adentro. Entonces ahí la verdad que fue bastante duro, fue una semana de llorar todos los días, de bronca, de decir, ya no vale la pena. Y bueno, y al año siguiente, ese verano yo no me reintegré en la pretemporada después, iba a dejar y bueno, después reenganché de nuevo. En ese momento también estaba Ernesto Filippi, que estuvo un par de veces ahí también en el colegio de árbitros. Fue de las personas que siempre estuvo cuando quise tirar la toalla y me llamó y me dijo, date otra oportunidad, demostrás que vos podés. Pero a veces, claro, cuando no depende de vos, pues yo lo que depende de mí lo hago todo. Me tengo que levantar a las 5 de la mañana a entrenar, me levanto. Pero claro, cuando la decisión la toma otro, es difícil. Por más que hagas todo, si no te dan la oportunidad. Y bueno, y al año siguiente, yo también ya venía postergando el querer ser mamá. Y bueno, y al año siguiente le dije, Gabriel, ya está, porque tiramos más años para adelante, porque se va a dar. Y no se daba. Y para las mujeres también, el tema de la maternidad, tirarlo mucho tiempo. Hay muchas árbitras que no fueron mamá por seguir, no sé, hasta los 45 años de repente. Y bueno, yo tenía claro que eso yo no lo quería.
O sea, que haciendo de ayuda a memoria, el año en el cual vos pasás la prueba física e igual no quedás, al año siguiente es que vos decís, ya está, me están volviendo loca, voy a aprovechar y voy a ser mamá.
Sí, el año siguiente empezó la actividad, al final después me reintegré y al principio de año hice todos los partidos más importantes, hice bueno la final de tercera, ese ya estaba embarazada cuando la hice. Me citaron y me dijeron que bueno, que había quedado, o sea, quedé primera en la general porque los demás habían subido a primera. Entonces, que bueno, que siguiera así, que se iba a ser mi año. Pero yo ya no creía. Eso, las palabras se las había llevado el viento y la verdad no. Y llegó un momento en que no confiaba en las personas que estaban en el colegio y que me habían mentido en realidad.
O sea, confiabas de tu propio sistema, digamos, del sistema que tiene que amparar a los jueces.
Exacto, que yo sentí que me habían mentido y tenía la evidencia de que me mintieron. Porque a mí me dijeron, hace esto, lo hice y no me cumplieron. Entonces, después, un año que te digan es tu año, no sabes, porque en el año te pueden pasar muchas cosas. En un partido tenés una mala racha o te lesionaste y ya no es tu año. Claro. Yo sentía que mi año había sido ese. Y mirá que yo después ascendí a primera en el 2016, 4 años más tarde. O sea, yo podría haber estado en primera división desde el 2013. Entonces, para la carrera de un árbitro o de un futbolista es lo mismo. 3 años es mucho tiempo.
De hecho, aprovecho y me echo una pregunta. Voy a hacer varias preguntas de desconocido. ¿Cómo son los años de carrera? ¿Hay límite de año? Sé que en algunas categorías sí. ¿En primera hay límite o puedo arbitrar hasta los 60 si me da el físico?
No, en realidad tenés límite de edad hasta los 45. Ahora FIFA sacó los límites de edad y si las asociaciones permiten, de hecho pasó con Mauricio Espinosa, que fue al Mundial de Rusia y él ya tenía, era mayor de 45, pero como estaba seleccionado en el proceso, le extendieron la edad acá, se hizo una excepción para que pudiera ir. Pero nuestro reglamento, que es algo que estamos intentando modificar también hace tiempo, prevé límites de edad. Entonces en primera división es hasta los 45. Después tenés 30, 42, 39, entonces bueno, obviamente cuando llegás a salir, no importa la cantidad de años que vos estés en una categoría, para eso no hay límite, pero sí hay límite de edad. Cuando llegás a ese límite, si no subiste de categoría, te tenés que ir.
O sea que vos recién pudiste llegar a primera división, que es, me imagino yo, el objetivo local más grande, con...
Y subí en el 2016 y ahora tengo 38, así que tenía 31, 2. Por ahí, ¿no?
Claro, pero así. Igual si comparo con la totalidad de años que podrías haber estado en primera...
Claro, imagínate, o al menos de 30 años podía haber estado en primera. Y eso también me hubiera dado otro impulso a nivel internacional. Porque yo, por ejemplo, el impulso después lo conseguí después que fui al Mundial de Canadá, que fue en el 2015, cuando volví a repetir el proceso aquel del 2012. En ese momento estaba Jorge Larrionda en el Colegio de Árbitros. Y hice el mismo planteamiento. Yo en el Mundial dirigí 3 partidos, estuve en la final de cuarta árbitra y cuando volví pedí una reunión y hablé con la comisión que estaba en ese momento y le dije, a ver, a mí en el 2012 me pasó esto, esto y esto. Yo quiero que sean sinceros conmigo. ¿Qué me falta? Jorge había estado en la preparación para el Mundial conmigo, él estuvo a cargo, él trabajaba con el Máximo Busaca, estaban a cargo del proceso femenino y él vio toda mi preparación. Es más, fue gran... digamos, el gran responsable, tanto con Busaca y todos los instructores de FIFA, de muchas de mis mejoras en nivel de campo. Claro. Porque de tanto trabajo en ese proceso mundial, uno va adquiriendo y también eso a mí me servía a nivel local. Y bueno, y en ese momento la comisión, que estaba Jorge ahí como director, fue el que me dijo, bueno, la prueba la necesitas sí o sí. Vos tenés que demostrar, en ese momento había cambiado la prueba física, habían bajado también los tiempos de velocidad. Entonces me dijo, la prueba la vas a precisar. Si vos no das la prueba, no salvás la prueba de hombres, por más que subas a primera, después si no la pasás, te vamos a tener que descender.
O sea que esa prueba, para sacar un poco el tema de hombre-mujer, esa prueba vendría a ser como el estándar mínimo para poder dirigir al nivel de primera división.
Exacto, ¿qué pasa? FIFA cambió las pruebas físicas, entonces cuando cambió las pruebas, lo que hizo fue, hay pruebas de hombres y pruebas de mujeres para los torneos FIFA, por ejemplo, son diferentes las pruebas. Pero en los países dice, bueno, la categoría profesional tiene que pasar esta prueba física. Entonces es la prueba que exigen para los varones a nivel internacional. ¿Qué pasa? En el 2015 nosotros estábamos en conflicto porque no teníamos lugar de entrenamiento y había problemas. Entonces no se estaba tomando la prueba física. Cuando yo pedí la reunión me dijeron, mirá, Jorge me dijo, yo no dudo que vos la puedas pasar, pero la velocidad te cuesta un montón, vos sabés que siempre estás al límite de la prueba de hombres, entonces tenés que buscar herramientas que te ayuden, porque si llegás a subir, y ese fue el planteamiento que a mí me gustó, porque no me dijeron estás para subir, ni si llegás a subir y tenés las notas para subir, vas a subir, pero si subís a primera y no salvás la prueba física, vas a bajar. Entonces, bueno...
Un planteo distinto al que te habían
hecho. Exacto, y nosotros durante ese año no habían pruebas físicas. 2015 y 2016 no se rindió como requisito excluyente. Rendíamos para mantener el nivel, claro. Pero no, si perdías no era excluyente. Entonces le dije, pero escuchá, en 2016 no hay prueba física excluyente. O sea que la primera vez que yo iba a tener que dar la prueba física era en el 2017, estando en primera. Yo quería darla para demostrarles realmente que estaba a nivel, pero tenía igual un año para mejorar mis tiempos de velocidad. Además de que yo sentía que podía pasarla, tenía un año para mejorar más eso. Y bueno, me dijo, eso queda en tus manos, va a depender de vos. Si subís, porque también era un fracaso subir y que después al año bajar y no poder mantenerme. Y bueno, y ahí pasó a depender de mí, porque yo di la prueba física de nuevo, demostré que podía, que estaba con esta nueva prueba física también en el target de los varones y después me mantuve. O sea, ya desde el 2016 que estoy en primera dando la prueba física. Y la única vez que perdí la prueba física fue porque me lesioné. O sea, después siempre pasé sin problema.
Obviamente, ¿primer partido en primera? Aprovecho.
El primer partido en primera A, fue el de River en Boston River, en la cancha de River, que ganó Boston River 5-1.
Todo un momento, me imagino, internamente, decir, llegué y se está cumpliendo.
Sí, la verdad. El primer partido fue en la B, que fue Central Español Tacuarembó. Y fue en la cancha de Central. Yo vivo en el Parque Valle, así que fue ahí en el barrio. Y también fue emotivo, pero sí, el partido de hacer en lo que las grandes ligas para nosotros, porque para el fútbol uruguayo, la verdad, sí. Primera división para la gente es primera A. Entonces, bueno, estaba esperando y creo que llegué con también con un montón de años de experiencia que me sirvieron para sentirme segura. Obviamente con nervios, adrenalina, aparte un montón de gente que fue a verme a mí, mis padres, amigas, amigos, o sea, claro, ¿viste? Yo que sé, habían como 50 que habían ido a verme a mí, no fueron a ver el partido. Y eso no se da mucho. Y realmente el respeto también de los jugadores, cuando salí la gente me aplaudió y creo que eso también es un poco el reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio, que la gente sabe que no llegué por un tema de género o de cuota o porque soy amiga de, sino que saben incluso los jugadores que me conocen desde que estoy en juveniles. Yo qué sé, en ese momento me acuerdo que en
Que ser
River.
histórico, que hayan aplaudido un juez al
Sí,
entrar.
y por ejemplo, antes del partido me acuerdo que en River estaba, por decirte uno, estaba Porta y vino al vestuario a saludarme, a desearme suerte. Vino con Federico Rodríguez, que estaba en ese momento en Boston. Y vino, Claudia, mirá, nosotros estamos para ayudarte, hacé lo que vos sabés, tranquila. Después que empieza el partido, los jugadores se olvidan
Sí, sí, sí.
y la ayuda, en algún momento en el partido dije, che, no me iban a ayudar y se reían. Es normal, los jugadores hacen su partido y yo tenía que hacer el mío. Pero, o sea, también tuvieron la delicadeza y el gesto, y yo siempre lo digo, me parece que está bueno, de que ellos sabían que para mí era un momento especial y ellos querían que me fuera bien. Y creo que eso es importante también, ¿no? Siempre que el fútbol están, que los jugadores, los árbitros y las quejas y los reclamos, y yo siempre digo que, bueno, cada uno hace su partido, es normal, se queja, yo no quiero equivocarme nunca y ningún compañero creo que quiera equivocarse. Pero bueno, a veces las redes sociales no ayudan y está todo eso de la agresión, viste, en la cancha, por las
Te voy a
redes.
pasar por todos esos temas.
Sí, entonces bueno, pero creo que siempre destaco y agradezco que en todos los años que he estado en primera división los jugadores han sido y son hasta ahora muy respetuosos y creo que valoran también eso de que saben el esfuerzo que hay atrás.
Dividiendo lo que vos dijiste en algunos temas. Pocas profesiones, por no decir ninguna, conviven tanto con el insulto como la tuya. Si bien es un hábito un poco cavernícola, es casi que un ritual. Ustedes entran a la cancha con sus compañeros de terna, que en verdad son cuatro, y empiezan las puteadas como si fuera. Es como si realmente es un ritual. ¿Cómo
Es como el
lográs llevar?
saludo.
Claro, es tipo bienvenida y un insulto. ¿Cómo lográs llevar esa tortura de todo el tiempo insulto, 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 insulto?
A veces te da gracia, a mí te digo, he pasado por todos los estados, a veces me da gracia, porque a veces hay gente que grita cosas graciosas realmente, y a veces me da hasta vergüenza ajena, a veces me da vergüenza ajena, a veces reconozco gente en la cancha que vos decís, es otra persona, ¿viste? Está desquiciado, gritando. Y bueno, yo creo que lamentablemente es parte de lo que nosotros decimos, ¿viste? Bueno, son cosas del fútbol, pero no debería ser así tampoco. Porque me parece que el fútbol no se disfruta desde ese lugar, lo podés disfrutar perfectamente desde otro lugar. Y la agresión, te digo, el día que yo debuté en River, salí y cuando fui a calentar, me insultaron. Después me aplaudieron, pero ya cuando salí a calentar me insultaron. Uy, sí, pero ni empezamos todavía. Y eso pasa mucho, ¿viste? De repente salen y, ay, otra vez venís vos a robarnos. Y yo decís, pero no seas malo. Ya. O te gritan cosas de otro partido anterior que yo ya ni me acuerdo. Pero bueno, es un poco triste, porque yo una vez le decía a un compañero, un colega, tú ya, imagínate que estás haciendo un programa para la radio y tener a alguien atrás que esté durante todo el programa gritándote.
Una puteada, otra
Otra
puteada.
puteada, otra
Habla
puteada.
bien,
Claro,
critica
nada,
bien.
¿eh? No haga furcio, no, esa opinión es una pelotudez, no, no está bueno. Y en una radio no lo dejarían. Llaman a la policía y lo
Y claro.
sacan si entra alguien a hacer una cosa así. Y en la cancha está aceptado que el asistente tenga uno que lo persiga, porque a veces en las canchas más
Sí.
chicas
Yo soy hincha de Nui y lo puedo confirmar.
hay gente que se para atrás del asistente o atrás del cuarto y está, no miran el partido, solo lo persiguen al asistente. Entonces, esas cosas que voy a decir. A veces admiro, porque nosotros como árbitros en el campo estamos más lejos y muchas veces no te llega. Ahora, obviamente, cuando hay poca gente, escuchás, pero cuando a veces los estadios estaban llenos, no escuchás nada. Pero al asistente, en las canchas chicas, escucha todo. Mantener la concentración, más que cuando estamos con intercomunicadores, escuchás todo lo que el árbitro habla con los jugadores, más el diálogo, más que uno te grita. Es como, uff, es abrumador, sí, la verdad.
Y en la calle o en tu día a día, me imagino que muchos te reconocen, ¿cuál es el trato con la gente?
Bien, bien, la verdad la gente a veces me mira como, eso no es, claro, yo trabajo en el banco de seguros y voy mucho a los juzgados porque soy abogada y claro, no voy con la colita del pelo atada, generalmente ando normal, pelo suelto, no me maquillo mucho tampoco, pero de repente ando más formal y la gente me mira como, es la árbitra, acostumbrados a verme con el pelo atado. Y me dice, sos re distinta y como sos simpática.
Como Superman. Que
claro, claro. Me decía, pero sos simpática. Y sí, bueno, en la cancha no voy a andar a la risa, claro. No hago chistes. A veces me río con los jugadores, pero claro, la gente como que tiene esa imagen más de que soy mala onda o, viste.
¿Pero te ha pasado que alguien te diga, un Pierre, un chiste madre?
No, nunca, nunca. Generalmente sí me saludan y me dicen, o de repente me pasa mucho que me dicen, che, en ese partido. Pero como que me lo preguntan, no sé si por ser mujer capaz les genera... esa cosa, viste, de repente, vos sos la jueza, sí, ah, cómo nos robaste, sí, pero como en tono de joda, claro.
Y de todos los insultos, tengo dos. Uno, ¿cuál es el que más te molesta? Y dos, ¿cuál es ese que decís, uno que te acuerdas que diga, este estuvo bueno?
El que más me molesta es que me manden a lavar los platos. Ese es porque es muy así como machista, ¿viste? Andá a lavar los platos, claro. Muy...
Es como un recurso muy fácil y muy... Que ya hoy en día ya ese deberíamos decir, este vamos a tacharlo,
claro,
de la lista.
Claro, es como, las mujeres no tienen nada que hacer acá, andá a cuidar los nenes, andá a lavar los platos, es como...
O sea, que ese molesta.
Ese sí, me molesta, pero porque me parece como que... Está fuera de contexto, ya
es
no
como
aplica.
Para una cachetada de decir,
y claro, porque hoy los hombres lavan los platos, cuidan los hijos, cambian pañales, las mujeres laburamos lo mismo que los hombres, entonces como que antes capaz que sí, pero hoy no aplica, me parece, es como inventate otro, le diría. Y el que más me pareció divertido fue en el primer partido que yo hice en el de Central y Tacuarembó, cuando debuté en primera B, la primera tarjeta que saqué, el jugador se empezó a... Se reía, le estaba sacando la tarjeta también y uno de la tribuna me gritó 099, no sé cuánto, y el jugador me dice, y yo me reí también, el jugador me dice, ¿qué te reís? Nada, estoy anotando. Y entonces el jugador mira la tribuna y le dice, ya anotó, dale, llamame, divina, me grita.
Ahí por lo menos te pudiste divertir un
sí,
rato.
Sí, es que a veces la verdad, la gente es original y de repente estoy calentando y dale, saludame, y ni bola, ¿viste? Y sigo cantando, dale, saludame, y de repente saludo, divina, te quiero, te amo.
Después se pone en modo fan.
Claro, y después a los dos minutos me está puteando, se acordó de toda mi familia.
¿Jueza y abogada, puedo decir que hay una obsesión por la justicia o es un recurso muy fácil?
No es un recurso muy fácil, hay una obsesión y eso me ocasiona muchos problemas a veces también. Porque no puedo estar en un lugar en el que yo sé que hay una injusticia y quedarme sin hacer nada. Eso me ha ocasionado muchos problemas. No me arrepiento, nunca me arrepiento de lo que hago. A veces puedo reflexionar y decir, bueno, lo debería haber hecho de esta manera, estuve mal o no fue muy correcto, pero no me arrepiento porque creo que si uno hace determinadas cosas es porque estaba convencido en ese momento de que era lo mejor que tenía que hacer. Pero a veces sí me cuelgo mochilas que no son mías y intento solucionar problemas que no tendría por qué meterme por eso mismo. Porque cuando hay injusticias no, es algo que me dice, no puedo, me salta la cadena. No puedo estar y no hacer nada. Si es una injusticia, busco la manera de darle una mano al compañero o de resolver la situación para que se haga justicia.
Otra más cortita, que lo dijiste antes, ¿consumís redes sociales de alguna forma?
Sí, tuve Twitter al principio, cuando recién empezó. Me gusta curiosear, soy medio analfabeta tecnológicamente hablando, me cuesta un montón, pero me gusta como ver. Y aparte tengo una hija de 7 años, o sea que TikTok, todas esas cosas que aparecen, todos saben. Entonces también me gusta, bueno, saber de qué se trata. Twitter lo di de baja, lo tuve un tiempo. Porque
no, que Twitter debe ser como...
No, Twitter no.
Romper la Matrix en cuanto al insulto, porque si insultan porque sí, a un juez debe ser...
No, podía soportarlo, porque además soy de esas personas que si me mandás un mensaje, te lo respondo aunque no te conozca. Y entonces entrar en eso de que me escribieran por privado o que me arrobaran y que no podía soportarlo, porque me generaba una cosa de te voy a matar porque no sé quién sos y me decís todo esto y por qué no me buscás y lo hablamos.
Y además tenés el amparo legal de poder decirle, me estás amenazando, me estás
claro,
acosando, entonces, lo que sea, podías tener como recursos legales para...
Claro, entonces dije, no, mejor me voy, ¿para qué estar en un lugar donde tengo que leer, que me agravien gratuitamente, que digan cosas sin sentido, sin fundamento? Muchas veces hablan de reglamentos sin ningún fundamento, de jugadas, y esas cosas me indignan, porque si vos me das palo y me criticás con fundamento de reglamento, que me comí un penal mal, está bien. Ahora, que digas que te robé un partido y que no sepas por qué, o la otra vez fue muy gracioso, cuando yo hice Peñarol Cerro Largo, habían hecho un meme divino mío que decía 94, 90 más 4, 95 con algo. Y la verdad, a mí no me molestó, pero me debe haber llegado 700 veces más o menos.
Claro, cuando en realidad el tiempo de adición no es el límite de tiempo, sino es desde ahí, ¿no?
Claro, en ese partido, por ejemplo, yo di 4 minutos, pero el golero quedó tirado. En el momento que yo doy los 4, el golero se queda tirado. Y el golero estuvo casi 2 minutos entre que lo atendieran en su show, que era normal. En ese momento me acuerdo que había un tiro libre y yo me reclamaba. Y cuando fui al arquero le dije... Escuchá, cuando te levantes recién ahora va a empezar a correr los 4 minutos. Porque no se había jugado nada. Yo di los 4 y él se tiró.
Como queriendo robar de los 4, 2
exacto.
O 1.
Quizás estaba dolorido, lo que fuera. Pero la realidad es que de tiempo efectivo no se había jugado nada. Entonces le avisé a mis compañeros por el intercomunicador. El cuarto ya había exhibido el cartel de los 4 y no se vuelve a mostrar. Entonces yo lo que les dije fue cuando reanude, ahí contamos los 4 minutos. Claro. Entonces, cuando fui a jugar el tiro libre, hice el gesto incluso, desde ahora 4 minutos. Y en la tele se ve, porque después el miembro técnico, cuando analizó el partido, también me dijo, bueno, ¿por qué? Le dije, búscalo, vas a ver que yo hice el gesto, y tal, y efectivamente no recibí ninguna sanción. Claro, las redes me arruinaron porque dicen que yo dejé jugar hasta que Peñarol hizo el gol. Entonces, claro, ahí te das cuenta que en realidad hay un desconocimiento. Entonces, entrar en eso de querer explicarle a todo el mundo, no es redituable, o sea, no existe. Entonces de Twitter me fui y bueno, tengo Facebook que no lo uso tanto y ahora uso más el Instagram que me parece que es como más amigable.
¿Cuántos crees de los hinchas del fútbol uruguayo que leyeron el 100% del reglamento, del último reglamento que sacó FIFA?
Ninguno. ¿Hinchas? Sí. Completo, ninguno.
¿Periodistas?
Pocos. No sé si 10, no creo.
O sea que su defensa también muchas veces...
Y jugadores tampoco.
Si bien se les da charlas, leer el reglamento de la hoja 1 a la hoja...
No lo saben.
Claro, cero.
O sea, son 128, ahora el nuevo tiene más dibujo, no sé, 130 páginas, no lo saben. No lo saben. De hecho, hay situaciones, por ejemplo, el pique o la suelta neutral, como dice el balón a tierra, dice el reglamento, un gol directo no vale del balón a tierra. Los jugadores no lo saben.
O sea, si cuando le dejas caer, si yo le pego al arco y es gol, eso no vale.
No vale. Tienen que tocarla por lo menos dos. Hace poco pasó. Tienen que tocarla por lo menos dos. Los jugadores le pegan al arco. No vale, o sea. Entonces, yo...
Y llega a pasar ese gol
y se arma
y te
un
van
lío.
A matar.
No, es que se arma un lío porque los periodistas no lo saben, porque los jugadores no lo saben, la gente no lo sabe. Entonces, yo, por ejemplo, cuando tengo una suelta neutral, lo que hago antes de darle el pique es escuchar, mira, que no vale directo. Cuando estoy muy cerca del arco, cuando es lejos, está porque sabés que la van a tocar por lo menos dos jugadores. Pero lo dice la regla, o sea. Entonces de repente, mirá que no vale directo. Tenés por lo menos dos. Ah, sí, sí. Y siempre intento poner mi cuerpo de manera que si quiere patear el arco no va a poder porque me va a tener que pegar un pelotazo cuando estoy muy cerca. Si me pasa que me rebota la pelota, una cuesta así, decir, evitar que patee el arco porque se te arma un lío.
Claro.
Por más que vos digas, bueno, vale, o esa que meta o lo que sea, no importa.
Hasta que se sepa la verdad va a haber todo un momento.
No, es que ese partido lo tenés que remar en dulce de leche después. Claro. Entonces, yo siempre digo que si los jugadores, los técnicos, que no digo que ninguno lo sepa, pero que son pocos, que el que lo sabe corre mejor suerte. Porque incluso lo puede usar a su favor. Un montón de cosas podés usarlas a tu favor. Entonces, es el único deporte que se juega sin conocer las reglas. Que cualquiera lo puede jugar, cualquiera puede opinar, cualquiera puede criticar al árbitro. Y vos le decís a alguien, y yo he hecho la prueba en el trabajo, que son casi todos hombres, y cuando trabajé en una compañía de transporte, era la única mujer, eran todos hombres en el piso que yo trabajaba, y un día les hice una trivia, porque tenían harta de reglamento, y se los llevé, y no sabían nada. A partir de ahí, nunca más me dijeron nada. Lo que hacían era preguntarme,
claro.
Pero no me era distinto el cuestionamiento.
La pregunta era, ¿vos qué sabés decir?
Claro, vos que, en esta jugada, ¿qué pasó? No me decían, no, que esto, porque ya sabían que... Y a algunos les regalé el reglamento. Llevaba y se los regalaba para que lo leyeran.
¿Cómo es un día de partido para vos?
Y bueno, depende si es de mañana o a la tarde. Generalmente...
Vamos a suponer que es de tarde.
Si es de tarde, duermo un poco hasta un poco más tarde. Intento la medida de lo posible si es el fin de semana. A veces, si es entre semana, si puedo arreglar no ir a trabajar, intento no ir a trabajar. El otro día, por ejemplo, tenía partido y tuve que ir a trabajar porque era la única que estaba de guardia y tenía que ir, pero intento no ir a trabajar el día del partido para poder descansar hasta más tarde, almorzar tranquila, no andar corriendo y bueno, y después irme a la cancha y después generalmente me baño ahí en el estadio, bueno, ahora con esto de la pandemia también.
¿Pero hay en cuanto a la alimentación, por ejemplo?
Sí, bueno, estoy con una nutricionista hace tiempo y ya tengo como mi comida semanal y los horarios, y bueno, tengo pactado ya desayuno, de repente cuando, si es a la tarde, desayuno igual que siempre, de repente una tostada, yogur con mermelada light, yogur y cereales y alguna fruta, generalmente almuerzo pasta. Y de repente antes del partido, si es a las 5 o 6, de repente ahí sí algún fruto seco y alguna barrita también de cereales y algún jugo bien frío, bastante bebida, sobre todo ahora en verano. Pero después normal, ya tengo como armado eso, no varío mucho tampoco, porque aparte como entreno todos los días, menos uno, generalmente el domingo lo tomo libre, salvo que tenga partido ahí. Entonces generalmente también la alimentación es muy parecida porque hago... Si entreno a la mañana, bueno, hago más fuerte el desayuno y después las otras comidas un poco menos. Si entreno a la tarde, hago al revés, como si tuviera partido.
¿Y hay estudios de los rivales de...
Bueno.
Te pones a repasar planteles, quién es el jugador, porque todos los planteles acá tienen este jugador bicho, ya tengo que saber más o menos por dónde es.
Sí, obviamente que, bueno, por ejemplo, ahora cuando estás en una instancia de campeonato, que jugás, no sé, clausura, sabes que todos los partidos y todos los equipos se juegan algo y son importantes los partidos porque o se están jugando o descensos o copas o para campeón. Entonces todos los partidos son complicados y bueno, ahí siempre me gusta así saber, bueno, por lo menos ver y escuchar con quiénes juegan, quién no juega, quién entraría de titular. De repente hablo con algún compañero. Intento mirar todos los partidos que puedo. Sí, estoy ahora, hay muchos partidos que se juegan entre semana y a veces estoy trabajando, pero después a veces los repiten, entonces si puedo intento mirar, porque me parece que mirando se aprende mucho y de hecho nosotros miramos mucho a los árbitros también y decís, pa, esto no me gustó, esto yo lo hubiera hecho diferente, cómo hubiera podido arreglar esta situación, y mirando se aprende un montón también.
Esto es un juego. El VAR como instrumento llegó y desde entonces generó muchísima polémica y ahora voy a mezclar tus dos profesiones. Me tenés que decir si aceptás o no, capaz que hay algún compromiso que no te deja hacerlo. Si te doy un minuto para que seas abogada a favor del VAR y otro minuto para que seas abogada en contra del VAR. ¿Puedes jugarlo?
Sí, puedo jugar.
Arrancamos con a favor del VAR, tiempo.
Dale, a favor del VAR tenés que es mucho más justo, hay más trabajo porque hay más árbitros preparados. Los partidos creo que los jugadores también son, piensan más porque saben que los están mirando más. Entonces también son más limpios, los jugadores son más leales. Y el árbitro tiene, en mi caso, cuando trabajé con VAR, dirigí igual que siempre, con la garantía de que si cometía un error lo iba a poder arreglar en cancha. Y no en mi casa, mirándolo por la tele después cuando repetían el partido. Ahora tengo la posibilidad de tener otra chance de ver determinadas jugadas, como está previsto en el protocolo, y de poder corregirlas en cancha, y eso me parece que está muy bueno. Porque para el árbitro a veces te quedabas con la duda de que había pasado una situación que capaz definió eliminar a un equipo de una copa por un gol con la mano y no poder hacer nada, y después verlo por la tele, te lo regalo.
Y ahora, minuto en contra del VAR.
Y en contra, primero que la gente no sabe, digamos, el protocolo del VAR, los periodistas, los jugadores no saben, entonces quieren que se revise todo. No sé, si hubiera más conocimiento de lo que es el protocolo del VAR, creo que sería más fácil. Y por eso hay gente que no le gusta porque no entiende tampoco esto, por qué esto sí, por qué esto no. A veces la demora en las revisiones. Creo que eso también es lo que hace a que a la gente y a los periodistas y a los jugadores les dé bronca y que no les guste, porque hay cosas como el fuera de juego, un milímetro, y bueno, es algo técnico. Si te da que estás un milímetro adelantado, es un milímetro. Te gusta o no te gusta, pero no es de interpretación. Y después, bueno, que mientras todavía haya cuestiones que son de interpretación, pasa eso, que siempre pueden haber dos opiniones. Porque yo estoy en el VAR y para mí no es penal, y el árbitro dijo que no es penal y voy a soportar su decisión. Y vos estás en el VAR y para vos es penal y para el árbitro no, y vos vas a hacer que vaya a revisarlo. Entonces, mientras haya situaciones que son revisables, que son de interpretación, siempre va a haber diferencia de opiniones y ahí es que se genera la crisis de que no sirve, no da garantía, siguen habiendo errores. Y bueno, errores siempre va a haber, pero la finalidad del VAR es minimizar esos errores.
Sé que te encanta, primero que nada, bien jugado. Ahora, sí, a la siguiente. Sé que te encanta vivir en Uruguay, pero hay un país en donde el fútbol femenino, haciendo el paralelismo entre jueza femenina y fútbol femenino, es furor hace años, Estados Unidos y la MLS. ¿Se puede aspirar a dirigir allá o eso no existe? Estoy diciendo un bolazo.
Mira, ahora lo que ha pasado mucho, por ejemplo, con los varones fue que de Arabia, de la Liga de Arabia, los están invitando a dirigir en esas ligas. Claro, las mujeres arabianas nos van a invitar.
Casi que no pueden entrar.
Claro, imagínate. No sé, eventualmente, hoy por hoy no es algo que lo pienso. Mañana quizás te dicen de una liga, mirá, nosotros queremos contratarte y venir a arbitrar acá, y no lo descarto. Si mañana me invitan a ir a dirigir otro
pero
lugar. Sí,
pero no lo puedes llegar a ni poner como objetivo porque no existe.
Y no, y además, claro, ves, ellos tienen regulado como nosotros, que tienen su confederación, su asociación, salvo que sea, porque por ejemplo, si yo me mudara, tendría que hacer una carrera y ya con mi edad iniciar desde abajo a ganarme oportunidades en esas ligas. Obviamente es otra realidad diferente y lo que es el fútbol femenino en Estados Unidos, Canadá, en todos esos lugares es espectacular, ahora en Europa también. Y bueno, aspiro a que ojalá acá también en algún momento el fútbol femenino sea el furor que es ahí. Creo que estamos muy lejos de eso, lamentablemente estamos muy lejos de eso todavía.
No quiero que me contestes con un número, no soy tan desubicado, pero sí me parece interesante que cuentes cómo es la dinámica de pago o de sueldo de un árbitro. Sé que hay distintos niveles.
Bueno, tenés a nivel de la AUF, nosotros ahora tenemos un convenio colectivo y tiene obviamente, como cualquier empresa, lo que sería por jerarquías, digamos. Los árbitros de primera obviamente que ganan más, los internacionales son los que ganan más. Tienen un porcentaje, un plus, o sea, el partido de primera vale X y por ser internacional los varones ganan un 12% más.
Pero todo se paga a través del gremio.
A través de la AUF. De AUF, sí. Entonces, en el convenio figura, bueno, no sé, por decir algo, vale 10 pesos para el árbitro de primera, internacional un 12% más. El asistente cobra un 60%. Y después para abajo las categorías van siendo menos. Ese valor va bajando de acuerdo a las categorías. Entonces, obviamente, a medida vas subiendo, los partidos tienen los mismos 90 minutos valen más caros.
Porque cobras después de cada partido, llega el mes y sumas todos los anteriores.
El 10 nos pagan lo de todo el mes. Y lo que nosotros tenemos es que, por ejemplo, en primera se consiguió que haya un fijo garantizado. Es decir, si vos haces todos los partidos en el mes, dirigiste las cuatro fechas o partidos entre semana y te pasaste ese fijo, vos cobrás lo que efectivamente trabajaste. Ahora, si te dieron uno o dos partidos y no llegaste a ese mínimo, cobras ese mínimo. Eso en primera. Y ahora, este año con la pandemia, se consiguió, que todavía no quedó efectivizado de que siga siendo así, un fijo para los árbitros de juveniles, porque por la pandemia el campeonato no arrancaba y no cobraban nada. Cuando vos estás en juveniles, cobrás lo que dirigís. Y antes en primera pasaba igual. Entonces, si no hay campeonato, si se suspende, si llueve y un mes no se jugó nada, no cobraban nada. Solo la partida de entrenamiento.
Y si te llama, por ejemplo, como te dio a vos, el Mundial Sub-20 de fútbol femenino que se va a jugar en Canadá, ahí también igual se hace el pedido a la AUF y AUF después te paga vos.
Exacto, en realidad ahí nos paga FIFA directamente. Lo que es a través de Conmebol, lo que son sudamericanos, Copa Libertadores, Sudamericana, todo eso, tanto para hombres y para mujeres, Conmebol tiene sus viáticos y paga Conmebol. Y nosotros facturamos. Que abrimos empresa y, por ejemplo, nosotros de la AUF somos empleados. Aportamos BPS, todo. A Conmebol le facturamos. Y a FIFA no se hace factura. FIFA te hace transferencia. Se firma cuando vas a un torneo. Te dan como un recibo, una factura, una cosa así. Se firma y después te hace, después del torneo, a los 30 días más o menos, te paga. O cuando vas a los cursos, lo mismo. Al mes más o menos te hacen la transferencia. En los cursos te pagan cuando vas a FIFA. En Conmebol no. En FIFA te pagan por día. Y cuando vas a los torneos te pagan una bolsa de plata fija por haber ido al torneo, más cada día que estás ahí. Y el año pasado, el Mundial de Francia 2019, fue la primera vez que se pagó además diferente. Se pagó el fijo para todas por haber ido. Tanta plata por día y tanta plata por partido. Entonces las que más arbitraron ganaron más. Que en Canadá no había sido así. Cobramos todas iguales. Y en el Mundial de Hombres pasó igual y después en el femenino se hizo igual. Cobramos menos que los varones, el valor partido obviamente, pero se nos pagó por partido.
Teniendo el ejemplo tuyo y de tu pareja, ¿se puede decir que en Uruguay podría llegar a vivir de ser juez?
No.
¿O siempre tenés que complementarlo con otra salida laboral?
Sí, no podés vivir de ser juez. Porque además es una carrera que digamos que no tenés la estabilidad. Porque de repente, no sé, te lesionaste Y claro, y cobrás un subsidio por lesión, pero con eso no me da para comer, pagar la escuela y los gastos de la casa. Entonces, yo este año, por ejemplo, este año no, el año anterior, estuve lesionada 9 meses. Recién en noviembre salió la prueba física y me pude reintegrar. Y entonces, claro, ahí decís, si no tenés actividad, no te tienen en cuenta tampoco a nivel internacional. Y bueno, y no. Obviamente que ayuda y te puede ayudar como un ahorro tener esa otra actividad, pero no. En mi caso siempre intenté tener otra actividad segura y estable porque para vivir tranquila y no depender del fútbol. Y creo que también eso, en algún momento se exigía que fuera obligatorio que los árbitros tuvieran otro trabajo, porque decían que si no vos dependías mucho del sueldo y se podía prestar, no sé, para corrupción, por
Claro.
ejemplo. Entonces lo ideal es que los árbitros no dependan del salario de... Pero, por ejemplo, en otros países, en Europa, viven de eso porque ganan millones, o sea...
Sí, yo me acuerdo que hace poco escuché una charla que hablaba sobre un juez, no me acuerdo, un internacional europeo, que decía que vivía y muy bien del
Claro,
fútbol.
viven de eso porque lo que ganan... Y aparte, también viven otro tipo de vida. Ellos no entienden, por ejemplo, Stéphanie Frappart, la árbitra francesa, es amiga nuestra, tenemos un grupo de WhatsApp. Ella no puede entender lo que ganamos nosotros por partido. No lo entiende. O sea, ella por esa plata no se pone ni los zapatos. En comparación.
Claro.
Entonces, claro, es otra realidad totalmente distinta. Para nosotros no es un mal dinero el que ganamos. Pero bueno, también la vida, el valor de la vida
O
nuestra
sea
es
que ya
distinta
cobra
al de
por lo menos
ellos.
el doble de lo que se cobra acá.
Sí, más. No, nosotros la jorobamos a veces que los árbitros en Europa, o sea, viven de eso y nosotros. Cuando contamos lo que nosotros cobramos en nuestros partidos en los países, no lo pueden creer. O sea, no pueden creerlo. Y no pueden creer que también los árbitros lleguemos a nivel internacional tan alto, porque todo sale, mucho sale de tu bolsillo. Por ejemplo, yo a mi profesora a la que me entrena, a Noelia Lorenzo, desde el 2017 estoy con ella. Y por mi cuenta, la nutricionista por mi cuenta, profesor de inglés por mi cuenta. Y todo eso tiene que salir de algún lado, o sea. Me decís, está, yo ahora estoy en primera y tengo un sueldo fijo, pero desde antes. Yo soy FIFA desde 2010. Entonces, todo eso salía desde antes y no tenía ningún rédito porque yo cobraba en juveniles lo que hacía por partido, no tenía fijo.
O sea que esa garra charrúa que hay en los futbolistas también se traduce en los jueces.
Sí, yo creo que
Ver un
sí.
juez uruguayo dirigir internacionalmente, también hay que verlo como...
Sí, porque nosotros, yo siempre digo, yo mi. Cuando dirigí el primer partido en Canadá, y te lo cuento y se me pone la piel de gallina, porque cuando salimos del estadio, estábamos en la boca del túnel para llorar. Estábamos con la emoción así a flor de piel. Yo me acordaba de mis primeros partidos en el Parque Huracán, viste, en esos vestuarios que éramos 12 para dirigir 3, 4 partidos, todos apretaditos, que no sé, la primera camiseta que usé fue la de mi abuelo, que también fue árbitro, estábamos ahí en un estadio espectacular que tenía hasta jacuzzi el vestuario, nuestro. Y estábamos ahí, habían 33.000 personas, porque el primer partido que hicimos fue Estados Unidos-Australia. Y en Canadá, Estados Unidos por la proximidad, llenó todos los estadios. Y estábamos ahí, estábamos con las mejores jugadoras del mundo. Estados Unidos campeón de todos los mundiales, Juegos Olímpicos. No lo podía creer que estaba ahí, realmente. Y nos mirábamos con Luciana, que también es uruguaya, y en ese mundial yo estaba con un asistente de Chile, Loreto, y nos mirábamos diciendo, no lo puedo creer que estoy acá. Y realmente por todo eso, y después estábamos durante los himnos, no, y yo era como que veía una película, y ahora en el segundo mundial que fui, que también la verdad ni pensé ir, cuando terminó el mundial de Canadá, tampoco pensé ir a otro mundial después, dije, bueno, ya está, tengo mi hija, quizás quede embarazada de nuevo, y me vi 4 años más tarde en Francia, en el Parque de los Príncipes, haciendo el partido inaugural. Y era como demasiado, viste, todo Colina viniendo a nuestro vestuario, felicitarnos después del partido. Bueno, después del partido pidieron para ir, fue también a saludarnos Bordaberry y Alonso, el presidente de la AUF, que estaban en el estadio, porque había un congreso, vinieron a saludarnos. Nosotros estás como en ese momento que decís, viste, estoy en la gloria
Claro.
máxima, acá juegan los mejores jugadores del mundo y yo estoy en este estadio. Y en un momento del partido, era todos los celulares prendidos, era una cosa
Sí, los flashes
magnífica.
que quedan, que
Durante el
generan.
partido, y Luciana me dice, Clau, porque no, yo no le hablaba, le digo, no, pará, déjame mirar la tribuna un poco. Estaban por patear un córner y me decía, dale, concentrate en el partido. Bueno, me distraje un minuto, pero viste esa
Claro.
cosa que decís, era maravilloso, realmente. Entonces son esas cosas que te quedan, que vos decís, haber vivido eso es algo realmente lindo de poder decir, bueno, vale la pena el esfuerzo. También hubieron un montón de situaciones de
Pero como está
mierda.
para antes que paten ese córner y miras a la tribuna, decís, valió la
Valió la
pena.
pena, claro, valió la pena el esfuerzo, madrugar, levantarme temprano, dejar a mi hija con la abuela, o sea, no sé, mil cosas que hicimos acá que es lo que no se ve. O sea, todo lo que no se ve detrás de la preparación para poder llegar a ese lugar. Como yo digo siempre, bueno, no le importa a nadie, porque somos los árbitros, le importa a nuestra familia que sabe la garra que le ponemos. Pero, claro, nosotros sí. Entonces yo sé lo que es el sacrificio de un árbitro uruguayo y de que acá nadie te regala nada y lo que cuesta y lo que cuestan nuestros torneos. Porque son muy difíciles. Como los varones, la Copa Libertadores, la Sudamericana, y vos mirás partidos de Champions y yo digo, qué aburridos esos partidos. Y a veces digo, pero no ninguneando los partidos porque el que me escucha me va a matar. Y la otra vez miré la final de Stephanie cuando hizo la final de Europa, que es lo máximo. O sea, estábamos todos con una emoción y el partido era como que lo veíamos y decís, qué fácil se le hace.
Ah, muy ballet.
Claro, porque ella es excelente árbitra, la mejor árbitra del mundo, pero además los jugadores es como otra cosa. Acá los 10 minutos ya te aturdieron. Ya te hablaron todos, los del banco, el arquero, te discuten todo, un lateral, un córner. Y vos ves los partidos por la tele, eso sí, cobran falta, aceptan. Sacan roja, aceptan, salvo excepciones. Y los nuestros son 90, 95 minutos de una guerra.
Plancha en el pecho, no acepta la roja.
Ojo, a mí me gustan, yo me quedo toda la vida con nuestros partidos. Me parece también que nos forma mucho en personalidad. Y es más duro. Pero me parece que, claro, también muchas veces es desgastante. Mirá que a veces llegas agotado después de los partidos, no tanto físicamente, sino mentalmente. Decís, pa, la tuve que remar y hablaba con este, no te agarres, no te esto, no se peleen, no discutan, no. Es como, viste, decís, son peor que los niños, chicos. A veces le he dicho a algunos jugadores, che, mi hija tiene 5 años y no me jode tanto. Claro. Y se ríen, viste. Pero la verdad, tenés razón, perdoná. Pues, claro, un partido.
¿Y a los 2 minutos?
Siguen de vuelta. Claro, un partido a las 3 de la tarde con 40 grados, viste, decís, y te hablan, y, ah, respondeme, pero ¿qué crees que te responda? ¿Entre qué corro? Pito, pienso. Y todavía le hablo con uno con otro y quieren que hables con todos, no te dan los pulmones, o sea, es imposible. Y los jugadores se enojan, después lo entienden y te piden disculpas, pero bueno, yo creo que es eso también, de que yo los entiendo, porque nosotros somos igual, entonces nos gusta eso. Y de repente ves un partido y decís, pa, no se dan ni una patada hoy, ¿qué pasa acá?
Que están, empezar a pegar.
Peguen una por lo menos, para darle emoción. Entonces creo que bueno, es parte de también de nuestro folclore.
Para cerrar, creo que ya sé por dónde vas a ir. Quiero que le hables a ese hincha que está escuchando esto y que por lo general, por no decir siempre, te putea como nunca. Decile un mensaje, ahora que va a estar más tranquilo escuchando esto, decile algo a ese que te putea.
Nada, primero que lea el reglamento una vez, entero.
Y no es mito, o sea, lee el reglamento, te está diciendo.
Claro.
Yo lo voy a leer, lo prometo acá mismo que voy a leer y voy a compartir en redes sociales parte del reglamento.
Arrobame, si tenés Instagram, arrobame, así. Porque, por ejemplo, la regla 12, no puede ser que la gente hable. Regla 12 son las infracciones, las faltas, los motivos de amonestación, de expulsión. Y la gente habla de eso y no sabe. No saben que son 7 causales de amarilla, de roja. La regla 11 es del fuera de juego, la gente no sabe. Por lo menos decir, bueno, yo acepto que me critiques y que me pegues, hincha, periodista, el que sea. Acepto, es parte de mi profesión. Aceptar la crítica, aprender de la crítica y mejorar en base a eso. Pero la crítica constructiva y con fundamento.
Es más, voy a agarrar las que vos me digas que son las partes más importantes o que veas que la gente menos sabe, las vamos a subir al Instagram.
Aparte, ahora hay una aplicación de reglas de juego.
Bueno, exacto. Voy a agarrar con eso y voy a ir compartiendo en historias del Instagram. Voy a ir compartiendo las reglas que sí o sí deberían, porque los vagos no van a leer todo, entonces vamos a ponerle las que sí o sí tendrían que saber.
Sí, las que sí o sí para opinar tienen que saber. O sea, la regla 12 y 11 de entrada, después la 8, bueno, la 5 que es la del árbitro y la del asistente, pero bueno, por lo menos tenés que saberla. La 12 y la 11 hay que saberla. Para poder hablar hay que saberla.
Y también le pedimos que suspenda el grito básico de andar a lavar los platos, vamos a cortarlo.
Cero, ese es. Voy a cocinar menos todavía porque odio cocinar.
O sea, no la mandan a cocinar porque va a ser horrible para su familia. No la mandemos a cocinar.
No, cero. O sea, no. Que sea el insulto que diga, bueno, le puse un pienso y ahí por lo menos después hasta capaz que lo cuento en mis redes. Digo, hoy claro, me gritaron este hincha en tal partido, se merece un aplauso porque fue original.
Ahí tienen.
Buscar eso.
O sea que invitamos al hincha a que si va a putear a Claudia del próximo partido, le busque una creatividad.
Una creatividad. Con la creatividad me parece que hay maneras de gritarle al árbitro sin insultar, sin acordarse de mi madre. ¿Qué culpa tiene mi madre? Mi madre dice, ¿por qué me insultan a mí? Yo si fuera por mí no serías árbitra. Yo no querría que fueras. Y siempre mi pobre vieja cae ahí.
Le agradezco por haberse venido. Además, tengo que contar una parte que es muy mala, me deja muy mal parado a mí. Habíamos arreglado para que viniera el jueves 4 de febrero a grabar. Yo le dije que sí, y cuando me di cuenta, el jueves a las 10 de la mañana jugaba Danubio, entonces le pedí si podía venir cuando estaba terminando el partido arrancó un poco más tarde, y ella tuvo además el gesto de decirme, espero que termine el partido para ir, o sea, es un papelón lo mío, pero tengo que agradecerle, y me dejó ver el partido completo de Danubio, que además ganó, por eso debe ser que estoy tan contento, y logramos esta muy linda charla.
Muy bien, no. Yo dije, no me puedo ir justo ahora a la mitad del partido. A lo mejor el partido no te podía caer y entonces llegué. No. Dije, lo voy a dejar que termine tranquilo y voy después. Me parecía que estaba bueno. Así que bueno, me alegro que fui cábala, digamos. Fui cábala.
No sé cuándo juega Nubio el fin de semana, pero creo que es el domingo a las 10 y vamos a tener que grabar ahí de nuevo. Algo tenemos que hacer.
Algo telefónico igual.
Muchísimas gracias y éxitos. Que siga en este tiempo que te dejaron ser árbitro de primera categoría, que sea lo más largo posible.
Bueno, muchas gracias y estamos a las órdenes siempre.
En la hora, y antes de que pite Claudia, voy a agradecer.
Gracias Maxi Rosales por los diseños, gracias Diego Cotelo por la edición de audio, gracias al CM por mantener las redes siempre activas y por bancar todas mis locuras. Y por último, y de todo corazón, gracias a vos por escuchar y alentar a que esto siga andando. Si quieren, nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo y hasta entonces nos divertimos en el Twitter o en el Instagram, @intp_podcast. Chau, y como dice Claudia,
insistan, persistan, resistan y nunca desistan.
Y, si puedo agregar mi parte, también
sean felices.
Hasta la próxima. Gracias.